Okay, bueno, comenzamos la semana pasada. Voy a tratar de ir un poco rápido porque les quiero platicar un poquito al final. Les quiero hacer una pregunta, pero eso al final. Comenzamos a hablar de la gracia y hablamos de que a veces hay cosas en nuestra vida que tal vez no entendamos porque no progresamos. Y a veces es el resultado de que no entendemos la diferencia entre la ley y la gracia. Y aunque hay muchas verdades en la Biblia, que muchas cosas que son ciertas, no más hay una cosa que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la definición de Evangelio? Buenas nuevas o buenas noticias, ¿verdad? Buenas nuevas. Si yo le digo a alguien, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno, ¿eso es Evangelio? Bueno, realmente no. La buena noticia es que porque Jesús murió, fue sepultado, resucitado, y si yo lo acepto, no tengo que ir al infierno. Amén. Eso es buena noticia. Entonces, hay muchas verdades en la Biblia, pero el Evangelio en sí mismo son buenas noticias. Y hablamos de que la gracia y el Evangelio, esas dos cosas son casi sinónimos. Cuando hablamos de, y también hablamos de la ley, un poco de la ley de Moisés, y aunque nosotros no vivimos bajo la ley de Moisés, nunca hemos vivido bajo la ley de Moisés, sí hemos vivido bajo una ley antes de entregar nuestra vida a Cristo. Y esa ley funciona en nosotros como nuestra conciencia. Y lo que esa ley hace en nuestra vida es lo mismo que hace y hacía en la vida de los judíos bajo la ley. ¿Se acuerdan de eso? Si no estuvieron la semana pasada, les animo que se consigan CD porque lo explica mucho más de lo que vamos a hacer ahora. Y después hablamos de que cada uno de nosotros venimos con nuestras propias tradiciones religiosas, ¿cierto? Cierto, todo. Y eso funciona como ley en nuestra vida también. Entonces, comenzando hoy vamos a hablar de dos caminos a la salvación. Técnicamente hay dos caminos. Y vamos a ver los dos, cómo funcionan. Ahí, para comenzar en la hoja, en toda la historia solamente han existido dos caminos para obtener la salvación y cada una excluye a la otra. O sea, no se pueden combinar. Una es por las obras de la ley, y la otra por la relación con Jesucristo por gracia y fe. Solamente hay esos dos caminos. Y el intento de combinar los dos a veces es lo que causa mucha confusión. Pero son mutuamente exclusivos. Miremos en Juan, capítulo 1. ¿Quiénes miraron el Facebook anoche cuando les di unos versículos para leer? Ok, muy bien. Los vamos a ver entre poquito, pero antecitos vamos a ver unos versículos antes. Juan 1, capítulo 1, versículo 17. Aquí, desde el principio del libro de Juan, comenzamos a ver la distinción entre estos dos sistemas. Versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Quién dio la ley? Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ok? Excelente. Entonces comenzamos a ver la distinción. La ley y la gracia provienen de dos fuentes diferentes. La ley vino de Moisés y la gracia vino por medio de Jesucristo. Ahora brinquémonos a Romanos capítulo 6. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada que vamos a ver mucho en el libro de Romanos? Y vamos a hacer eso un poco hoy también. Romanos capítulo 6. Versículo 14, este versículo es muy importante, sería bueno si tiene marcador marcarlo. Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Creo que esa palabra me dominó. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Para darle un poquito más de sentido, pudieran sustituir la palabra pues por la palabra ¿por qué? Porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, si estamos bajo ley, no estamos bajo gracia. Si estamos bajo gracia, no estamos bajo ley, ¿verdad? Es bien simple, esto no es nada complicado. Pero es interesante, esa palabra que me dominó, la vamos a sustituir por dominar, porque el pecado no os dominará. No os dominará. Otras versiones usan esa palabra. Porque estás bajo la ley. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice que el pecado, si estamos bajo gracia, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Pero el momento que nos ponemos a vivir bajo la ley, entonces el pecado nos domina. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo lo pone? O sea, es imposible obtener los mismos resultados usando los dos caminos. La única manera para que el pecado no nos domine es vivir bajo la gracia. Los dos resultados son 100% opuestos el uno del otro. Ahora, ¿por qué es esto el caso? ¿Por qué si vivimos bajo ley, el pecado nos domina? Porque les voy a dar otra parte muy importante de la definición de gracia. Y esta es una parte que a veces no, tal vez no lo enfatizamos lo suficiente para entenderlo. Pero otra palabra que pueden usar por gracia, y esto lo vamos a desarrollar más en detalle en los mensajes futuros, pero es la palabra poder. Cuando vean la palabra gracia, pueden ver la palabra poder. ¿Qué significa esto en este contexto? Entonces, el que vive bajo ley no tiene poder para conquistar el pecado. Pero el que vive bajo gracia, el hecho de que vive bajo gracia, tiene el poder de Dios para conquistar el pecado. Pero si no vivimos bajo la gracia o el poder de Dios, entonces el pecado nos va a dominar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Ok? No es complicado, pero a veces es difícil de entenderlo. Miremos Romanos 10. Vamos a seguir aquí con Romanos. Vayamos al capítulo 10. También si vivimos bajo la ley, y estos son cosas que vamos a ver más en detalle en el futuro, viviendo bajo la ley, pasamos el tiempo tratando de no desobedecer a Dios, porque queremos cumplir la ley, la ley, la ley, porque si no hacemos esto, fracasamos. Pero si vivimos bajo gracia, el enfoque es amar a Dios. O sea, nuestra respuesta. Y cuando le amamos, es más fácil conquistar la ley porque el enfoque es en él, no en el no hacer. Ok, Romanos 10:5. Porque de la justicia que es de la ley, es por la ley, Moisés escribe: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, el hombre que busca justicia por la ley tendrá que vivir por la ley al 100%. No es a medias. ¿Es un poquito? O ¿es todo o es nada? Vamos a ver, pasemos a Gálatas, el otro libro que también dijimos que íbamos a ver mucho. Y lo describe un poquito más en detalle todavía. Gálatas capítulo 3. ¿Ok? ¿Lo tienen? Es el libro que le sigue, Romanos. Suerte, los dos están pegados. Porque todo, ok, versículo 10, 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, ¿qué? Maldición. ¿Quién quiere vivir bajo la ley? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, está diciendo esto, si tú quieres vivir bajo la ley, es tu opción vivir bajo la ley. Pero si vas a escoger vivir bajo la ley, no puedes fracasar en obedecer ni una sola ley ni en ninguna parte de tu vida. Tienes que vivirla al 100% desde bebé. ¿Cuántos todavía creen que tienen chance con la ley? Solo Lupita. ¿Cuántos creemos que desde menos de 2 años ya estamos fritos? ¿Okay? Entonces, ¿por qué es el que vive bajo la ley está maldito? Es lo que dice aquí. Está bajo maldición. Dice, maldito. Esas son palabras fuertes. No son mis palabras, son las palabras del apóstol Pablo. Maldito el que trata de buscar la justicia obedeciendo toda la ley. Y hay sectas falsas ahí, por ahí, que dicen que uno tiene que obedecer toda la ley del Antiguo Testamento más el chorro extra de leyes que te van a dar ellos. Y eso lo llaman ellos el Evangelio. Porque gracias a Dios, Dios nos trajo todas estas otras reglas que tenemos que obedecer. No, hombres, ni obedecemos las primeras, ahora vamos a estar obedeciendo estas también. Qué curioso. No podemos combinar las dos cosas. No se puede. Tienes que guardarlas todas, al 100%, toda tu vida, si no, eres maldito. Ahora vayamos a Génesis 4. Génesis 4, lo que puse anoche. Después de la caída del hombre con Adán y Eva, lo primero que trata de hacer uno de estos hombres es crear una nueva religión. No le gustaba cómo Dios hacía las cosas. Estoy usando esa palabra un poquito, tal vez exagerado, pero es para que veamos la mentalidad de la religión falsa, porque desde el punto de vista bíblico solamente existe la fe en Jesucristo y la religión falsa. Hay muchas religiones falsas, sabemos eso, pero todas esas caen bajo bíblicamente la religión falsa. Y vamos a ver qué es lo que tienen en común a diferencia de la fe bíblica usando estos dos hermanos. Vamos a comenzar en leer versículo 1. Conoció Adán a Eva. Este es capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a Eva, Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Este último versículo lo tengo aquí en otra versión también de la Biblia de las Américas. Lo dice así, versículo 5. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó, ¿cuánto? Mucho. Y su semblante se demudó, o sea, se cambió, se alteró. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta historia? Primero, lo primero que vemos es que Dios no aceptó la ofrenda de Caín. No la aceptó. Segundo, vemos el rechazo de la ofrenda de Caín. Fue tal que todo el mundo, que no eran muchos en ese tiempo, pero todo el mundo se dio cuenta de los que habían, porque a lo mejor también tenían otros hermanos, ¿verdad?, que venían después de ellos. Entonces, no solamente necesariamente era Adán y Eva, Caín y Abel. Pudieran haber otros hermanos, más los hijos de ellos. Entonces todos se dieron cuenta. ¿Qué es lo que se dieron cuenta? Se dieron cuenta que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín. Algunos comentaristas piensan, aunque no se puede comprobar esto, que la manera que Dios demostró que aprobó era que Dios envió fuego del cielo y consumió el sacrificio de Abel. Es una teoría, no sabemos exactamente cómo lo enseñó. Pero de alguna manera la gente vio que Dios había aceptado el de Caín, el de Abel y no el de Caín. Entonces Caín se enoja. Y no hay nada más que enfurezca a los religiosos que decirles que su religión no funciona. ¿Cierto? Y Caín es el primer ejemplo. Y al final del versículo 5 dice que cayó su semblante, o sea que cayó la máscara religiosa que tenía. Porque él sabía cómo debiera de haber hecho las cosas, pero no las quiso hacer como Dios había dicho que las hiciera. Seguimos leyendo en versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado o enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, le está diciendo claramente que lo que había hecho no era bien. Y si no hacía bien, es como que el pecado, imagínense que estás en tu casa y alguien toca la puerta y tú tienes uno de esas cadenitas en la puerta, ¿verdad? Entonces, pero no puedes ver quién está afuera, entonces mantienes la cadenita ahí, abres la puerta un poquito. Y como es un maleante, ¿qué es lo que hace? Mete el pie y te revienta la puerta afuera, abierta. Que ojalá que nunca les pase. Pero eso es algo visual de lo que hace el pecado. Si no vamos a abrir un poquitito la puerta, un poquito, no es mucho pecado. Es un poquito. Nadie se va a dar cuenta. ¿Cuántos hemos sido culpables de eso? Y queremos vivir por la ley. Pero nomás le abrimos un poquito. Y cuando le abrimos un poquito, ¿qué es lo que hace el pecado? Y ahí se mete. Y Dios le está diciendo esto a Caín. Entonces no solamente permitió un poquito de pecado, sino que después de eso, en vez de aceptar la corrección de Dios, se enojó. Eso no fue suficiente. Leamos el 7 otra vez. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué es lo que hace la religión falsa en el mundo con los que no les gusta? Lo estamos viendo, ¿no? No es cosa de hace años. Entonces vamos a ver como 7 cosas aquí que diferencian la ley de la gracia. Primero, el asunto de la fe. Leamos Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 pone más luz en este evento con Caín y Abel. Y vamos a ver lo que dice aquí. Hebreos 11:4. Hebreos está casi al final del Nuevo Testamento. Ok, si se llegan a Apocalipsis y se van al revés, que ven Judas. Primera, 2, tercero Juan, segunda Pedro, primera de Pedro, Santiago, Hebreos. Algo así, ¿verdad? Nunca lo he tratado de decir al revés. No sé si lo dije bien o no, pero por ahí está Hebreos. Miremos el capítulo 11, versículo 4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio Dios de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Wow, ¿cuánto se podría decir, verdad, ese versículo? Pero esta descripción en Hebreos dice que Abel ofreció su sacrificio por ¿qué? Por fe. La implicación es de que Caín no. ¿Ok? Eso está bien claro. Está haciendo el contraste. Caín nomás le trajo a Dios lo que se le antojaba. ¿Cuántos hemos traído a Dios lo que se nos antoja? Y después decimos, pues es que Dios conoce mi corazón. ¿Eh? Para los que usan esa línea, aquí nadie, yo sé, son los de la otra iglesia, los de arriba. Pero quiero leerle, y no lo tienen que ver, apúntenlo si quieren, para verlo, nomás lo voy a leer rápido. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Nunca usemos esa línea con Dios cuando somos desobedientes, amén. Entonces, es obvio por el contexto que los dos sabían qué traer, pero solamente uno lo hizo como debiera de hacerlo. Ahora vemos interesante. Caín tuvo que saber que tenía que traer un animal. Si no, Dios no lo hubiera corregido de esta manera. Y ahí en sus hojas dice, por el orgullo, otra causa de la religión falsa, Caín no obtuvo el animal y pensó que con Dios cualquier cosa bastaba. El orgullo. La raíz de toda religión falsa es el orgullo. Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana y que a Dios le guste. Ok, entonces el primer punto. Abel lo ofreció ¿cómo? Por la fe. Y esto es Antiguo Testamento. Ok, esto no es Nuevo Testamento. Todavía lo hizo por la fe. Segundo, el asunto de la palabra. Abel recibió la palabra. Recibió la palabra. Y Caín la rechazó. Caín no aceptó la revelación que le había sido dada, como Pablo lo describe. Romanos 10:3 dice, no se los voy a leer, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué es lo que Caín trató de hacer? Establecer su propia justicia. ¿Por qué lo sabemos? Porque no lo hizo por la fe. La persona que no lo hace por la fe es una persona que trata de hacerlo por su propia justicia, a su propia manera. En vez de buscar qué es lo que Dios ha dicho en su palabra, se buscan alguna otra gran revelación que dicen que mi revelación supera lo que dice la Escritura. Y vemos eso, que es orgullo. Si buscamos ganar nuestra propia justicia, entonces no estamos recibiendo la justicia de Dios, que viene por la fe. Recuerdan, es una o la otra. No las podemos combinar. Esto, cuando esto sucede, que buscamos nuestra propia justicia, vemos algo realmente que es más profundo que el orgullo, y es la pura rebelión, ¿okay? Que realmente es la raíz de la religión falsa. Entonces, ahí en la hoja, la rebelión es otra causa de la religión falsa. Si miramos todas las religiones falsas del mundo, vemos eso ahí como la raíz. Si vemos Mahoma, lo que él enseñó, lo que enseñó Jesucristo, no era suficiente. Jesucristo era un buen hombre, pero no era suficiente. Él tenía que añadirle. Y en todas las sectas falsas es así. Todas las sectas falsas. tienen que añadirle. Ok, tercero, propiciación por el pecado. Propiciación, vamos a definir este término. A mí, como dije la semana pasada, me gusta mucho tratar de definir términos, porque hay términos que son bíblicos y a veces los usamos y nunca los definimos y asumimos que todo el mundo sabe, pero no es el caso. Definición. Propiciación describe un sacrificio que cancela el pecado y satisface la ira de Dios por el pecado. Cancela o rectifica o enmienda. ¿Entienden? ¿Okay? Entonces, si alguien te dice que es propiciación, ¿qué es? Es un sacrificio que cancela el pecado. Ahora, es importante entender esto porque Dios tenía mucha ira contra el pecado, pero no contra el hombre. ¿Okay? Pero el problema que tenía el hombre es que era que el pecado que Dios odiaba estaba en el hombre que él amaba. Y nosotros no teníamos la manera de sacar lo que Dios odiaba de nuestra vida. Entonces eso nos hizo a nosotros malditos también, según lo que leímos en Gálatas. ¿Okay? Dios siempre amaba al hombre. Romanos 5:8 lo dice, ¿verdad? Que nos amó aún antes de que le conociéramos. Pero el problema es que tenemos esta cosa que Él aborrece en nuestra vida. Y Abel ofreció un sacrificio por medio de la muerte y sangre derramada. Él reconoció su necesidad de propiciación en su vida. Caín no. Caín dice, yo le voy a traer una ofrendita. ¿Verdad? Una ofrendita a Dios. Ojalá que a Dios le guste. Y cuando no le gustó, se enojó. Pero la ofrenda que él trajo no era ofrenda que califica para ser propiciación. Ok, exacto. Miremos en Romanos 3. Vamos a ver este término. Romanos 3:25. Romanos 3:25. ¿Ya lo tienen? Ok. Romanos 3:25 dice, ¿a quién Dios puso como qué? Propiciación. O sea, ¿a quién Dios puso como sacrificio que cancela el pecado y satisface la ira de Dios? Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Okay? Él fue ese sacrificio que aunque tuvimos ese pecado que le dio ira a Dios en nosotros, ese pecado canceló la ira de Dios hacia nosotros porque creó el camino para sacar el pecado. Porque nuestra perfección no lo pudo hacer, porque nuestra perfección no existe. Entonces, la única perfección que existía, el único sacrificio capaz de ser propiciación era Jesucristo. ¿Okay? Entonces, sigamos leyendo este versículo. Aquí en Dios puso como propiciación por medio de la fe en su ¿qué? Sangre. Cuando Caín ofreció su sacrificio, ¿había derramamiento de sangre? No, ¿verdad? Dicen, pero aquí era por fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O explica que para tener propiciación tuvo que haber derramamiento de sangre y también explica que Jesús pagó todos los pecados pasados, o sea, de las personas piadosas del Antiguo Testamento, es lo que está diciendo este versículo. Ahora, Abel no pudo con ese sacrificio cancelar su pecado. Lo único que Abel pudo hacer, lo único que Abel pudo hacer era cubrir el pecado. Creo que les he dado esta analogía antes, pero es como que yo me trajera una bebida roja y se me cae y la derramo en el piso y se mancha. Se mancha de una manera que no se quita esa mancha. Entonces, yo lo que puedo hacer para que no vean la mancha, traigo una alfombra y la cubro. Y ustedes ya no ven la mancha. Y todos los sacrificios del Antiguo Testamento, eso es lo que hacían. Cubrían la mancha, pero no la quitaban. Hasta que llegó Jesús, quitó la alfombra y quitó la mancha. ¿Ven la diferencia? Quitó las dos cosas. Porque Él sí pudo ser propicia. Exactamente. Por medio de la fe en la sangre de Jesucristo, reconocemos que Jesús es la propiciación de los pecados que hemos cometido. Abel ofreció una propiciación cuando reconoció su pecado, pero Caín no. Con Caín no hubo sacrificio, derramamiento de sangre. Él trajo, y esto es donde se pone muy interesante. ¿Qué fue el sacrificio de Caín? Dice, fruto de la tierra. Fruto de la tierra. ¿Qué es otra razón que vamos a ver que el sacrificio de Caín no funcionó? Miremos en Génesis, regresemos a Génesis capítulo 3. Les estoy haciendo que busquen un poco más los versículos hoy, ¿está bien? Ok. Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de lo que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa. ¿Qué fue el sacrificio que Caín le trajo a Dios? Sacrificio de la tierra. Pero la tierra era ¿qué? Maldita. Imagínense traerle un sacrificio a Dios que un capítulo antes había dicho tu sacrificio es maldito. Pues que Dios mira el corazón. Ese era el problema, el corazón. ¿Qué insulto le dio? Entonces, cuando nosotros le ofrecemos algo a Dios, aún nuestras obras religiosas que le estamos ofreciendo, y le ofrecemos nuestras obras religiosas para que Él diga, wow, tú te ganes la justicia. Es como que nosotros hiciéramos lo mismo que hizo Caín. Porque nuestras buenas obras tienen su lugar, pero no tienen su lugar para la justicia. Nunca vamos a cometer suficientes buenas obras para que Dios nos diga, wow, ese sí ganó la justicia. Toda buena obra que nosotros hagamos es como el fruto de la tierra que trajo Caín. Nunca va a ser lo suficiente bueno. ¿Me estoy explicando? ¿Okay? Eso es lo que hace un rebelde. Vamos al punto 4. Resultado del sacrificio. Vemos en Génesis 4:4 que fue aceptado. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero en el versículo 5 vemos que fue rechazado el sacrificio de Caín. Abel ofreció su sacrificio por la fe y Dios lo aceptó sobrenaturalmente. Ok, ahí en la hoja tu relación con Dios es una de aceptación o rechazo. No hay neutralidad ni ningún punto medio. Ser salvo es como estar embarazada. ¿Lo eres o no lo eres? Okay, no estás media embarazada. ¿Amén? El feto no tiene cabeza todavía, pero tiene patitas. Okay, oremos para que le salga la cabeza. No, si no tiene cabeza, no estás embarazada. Okay. Punto 5, la reacción de Dios. Por lo que leímos en Hebreos 11:4, dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios hizo algo para confirmar ese testimonio, que no lo hizo con Caín. Dios aprobó del sacrificio de Abel y al mismo tiempo retuvo la de Caín. Hoy en día también hay personas religiosas que les gusta, Hoy en día hay personas también religiosas que no les gusta cuando Dios responde sobrenaturalmente. Y están muchas en las iglesias cristianas. ¿Cierto o no es cierto? Les hablas de milagros, no, eso ya pasó. Les hablas de sanidades, no, eso ya pasó. Les hablas de hablar en lenguas, no, eso ya pasó. No les gusta cuando Dios se manifiesta sobrenaturalmente. ¿Qué? Y es lo que hizo Caín. No le gustó que Dios respondió sobrenaturalmente al sacrificio de Abel. Y se enojó tanto que lo mató. Los apóstoles les pasó lo mismo. Entonces, pero lo que Dios quiere de nosotros es que debemos de vivir, ahí en la hoja, debemos de vivir una vida naturalmente sobrenatural. O sea que lo natural de nosotros debería ser lo sobrenatural. Punto 6, el martirio. Génesis 4, 7, lo leímos ya y es la lectura de cuando Caín se enojó y va y mata a Abel. Entonces podemos decir aquí que la religión falsa produjo el primer mártir y el primer asesino. Muchas comparaciones hay, ¿no? Entonces, cuando uno vive bajo ley, no puede dominar el pecado en sí mismo. Observa, eso es bien interesante, que la religión fue motivo del primer asesinato. A veces la gente critica, ¿verdad? No, la religión es causa de las guerras. Bueno, la religión sí. Porque los que están metidos en religión, a los que no les gusta, y los que no se convierten a su religión, los matan. Nomás tienen que ser una mayoría y lo vemos todo el tiempo. ¿Cierto o no es cierto? Así es. La fe de Abel produjo el primer mártir. La religión de Caín, el primer asesino. En último caso, las religiones falsas producen mártires y producen asesinos. Y vemos eso ahorita en el otro lado del mundo de una manera increíble. Sí, los fanáticos del Islam, fanáticos. Ustedes están leyendo la noticia, las atrocidades que están haciendo a los cristianos. A los niños, cortándole las cabezas, cosas que uno no se imagina. La religión, eso es lo que hace la religión. El verdadero cristianismo es la única, si lo queremos poner en clasificación de religión, más bien fe, que no mata a los que no están de acuerdo con ellos. Pero casi toda otra religión son bien mansitos hasta que llegan a ser la mayoría y después ya no te toleran y te quieren matar. Eso lo vemos desde el sur de México, que ustedes lo conocen muy bien, hasta en muchos países árabes. Por todo el mundo se ve esto. Número 7, el resultado final. Y vamos a pasar un poquito de tiempo ahí. Rápido les voy a leer algunos versículos. La fe de Abel produjo la novia de Cristo. La novia. La religión de Caín produjo la gran ramera. En los últimos días, esto está hablando en los últimos días en el libro de Apocalipsis. Porque la Biblia indica que solamente hay estos dos grupos. Uno es la novia de Cristo, que somos ¿quiénes? Nosotros. Y el otro, la gran ramera. En los últimos días, la fe de Abel producirá la novia de Cristo y la de Abel, la gran ramera. Consistentemente, los enemigos y perseguidores de la fe de Abel han sido los seguidores de la religión de Caín. En los días de Jesús, ¿quiénes eran los religiosos de Caín? Los fariseos. Y eran religiosos. ¿Okay? Los comunistas mataron mucha gente, pero yo creo los religiosos mucho más. Exacto. Entonces ellos, como resultado, ellos seguían y lograban las obras de su padre. Y es más, vamos a leer el versículo de Jesús. Jesús los describe a esos de la religión de Caín. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién le está diciendo esto? A los religiosos. No a los grandes pecadores, en nuestra manera de verlo. Era a los religiosos. Jesús les dice, ustedes son de su padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. ¿Qué fue Caín? Homicida. Desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, la hoja, el resultado final fue que los seguidores de la religión de Caín asesinaron al que les vino a salvar predicando relación por medio de la fe en Cristo. Los seguidores de la fe de Caín mataron a Jesucristo. Y voy a leerles unos versículos rápido para enfocar este último punto. En el libro de Apocalipsis hay dos mujeres que predominan. Y esto es simbolismo, no lo tomen literalmente. Simbolismo que representa estos dos sistemas. Una es la novia y otra es la ramera. Si gustan, vayan a Apocalipsis 17. Ojalá que Apocalipsis no sea difícil de encontrar. Génesis y Apocalipsis deben ser los más fáciles, ¿verdad? Con esos dos no hay un problema, son todos los que están en medio. Ok, listos, vamos a leer rápido. Vamos a escribir esto. Recuerden que estamos hablando de la religión de ¿quién? De Caín. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y siete cuernos. Ay, ojalá nadie se case con una mujer así. Y no estamos buscando testimonios ahorita. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fíjense el versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los... ¿Quiénes son los santos? Los creyentes, somos nosotros, ¿verdad? No estamos hablando de santos de una iglesia por allá. Estamos hablando de nosotros y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces vemos este sistema religioso que vino de la línea de Caín, y el resultado lleno de homicidio y abominaciones. El resultado, mártires. Pasen al capítulo 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Parece que hay hasta creyentes metidos ahí. ¡Wow! Esos son versículos fuertes, ¿verdad? Aquí si nos paramos ahí, vamos a salir tristes hoy. ¿Cómo estaba el mensaje, hermano? Estaba triste. Nos hablaron de la ramera. Versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los y de todos los que han sido muertos de la tierra. Desde Génesis 4 hasta aquí Apocalipsis, en toda la historia, ¿qué es lo que vemos? Los que no están de acuerdo con la religión falsa, ¿qué es lo que hacen? Versículo 21. Bueno, el poder secreto de este sistema sobrenatural obviamente es satánico, y las religiones falsas no son solamente una manera diferente de ver una verdad, son orígenes satánicos. Gracias a Dios por el capítulo 21. No nos terminamos en el 18, pasemos al 21. Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. ¿De cuál de esas dos mujeres queremos ser? Solo hay dos. Dos opciones, no hay una tercera opción. Capítulo 22, el último capítulo de la Biblia. Versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién dice? La esposa, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida, ¿cómo? Gratuitamente, no con tus esfuerzos. No con todas tus buenas obras, gratuitamente. Abel lo entendió en Génesis 4. Y aquí lo leemos en Apocalipsis 22. Ven, gratuitamente. Hermanos, ¿entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros? Si realmente entendemos esto, hasta se nos deben parar los pelos de entenderlo. La comparación entre las dos mujeres, simbólicamente hablando. Esto es fenomenal. Lo que la ramera hace, la destrucción que hace. Cuando hablamos de la diferencia entre la ley y la gracia, esto no es simplemente una teología sin ninguna aplicación bíblica. Es un tema de mayor significado. También nos ayuda a comprender la historia, entender la gracia y la ley. Nos ayuda mucho a entender la historia de los eventos del mundo. Y también las noticias actuales. Si miramos lo que está sucediendo ahorita en el Medio Oriente y tenemos esto como un trasfondo, lo podemos entender mucho mejor, ¿verdad? Vemos la ramera al rojo vivo, haciendo lo que ella hace allá y en otros lugares. Bueno, vamos a seguir hablando de la ley. Es importante hablar de la ley, porque eso nos ayuda a entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Amén. Cerremos los ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Por tu gracia, Señor, no nos dejes nunca perder de la visión del entendimiento, lo que tú has hecho por nosotros. Señor, pon ese calor, ese ardor en nuestra alma de ayudar a otros a conocer lo que tú has hecho por ellos. Señor, tantas personas aún en nuestras propias comunidades que no tienen relación contigo. Ayúdenos, Señor, a alcanzarlas. Alcáncelas tú y úsenos. Y ayúdenos a comprender lo que significa tu gracia en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.